Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 4 de mayo del 2025 estamos transmitiendo desde el Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California. Después de varios días de Tianguis Turístico de México 2025 celebrado precisamente aquí en Baja California, la edición número 49 de esta gran fiesta del turismo nacional que reunió por supuesto a todos los destinos de nuestro país, con compradores, vendedores, medios de comunicación, entusiastas en general de esta hermosa actividad. Y ahora vamos a platicar de un evento que sucedió precisamente hace un par de días, la presentación del proyecto Viajeros Creando Los Cabos, Baja California Sur, aquí en la finca Altozano, desde donde nos encontramos transmitiendo el día de hoy. Vamos a escuchar a mi queridísimo chef Javier Plasencia, chef y empresario extraordinario. Estará también con nosotros Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. En check-in estará con nosotros mi querido amigo el chef Juan Ramón Cárdenas Cantú, así como Ricardo Muñoz, platicándonos acerca del Festival del Cabrito en la Ciudad de México, que comienza ya también en nuestra sección Origen. Margot Castañeda nos lleva a platicar con Roberto Alcocer de Cocina de Baja, mientras que en Travel Mexico with Kids Ana María Fernández nos lleva a platicar con Luz Contreras y Luis Enrique Franco acerca del destino Mil Cascadas, mientras que en Manos Mágicas Clara Monroy nos platica del tallado de madera junto con José Luis Vázquez, y en Agenda Monroy estaremos platicando y realizando un muy merecido homenaje a la trayectoria de nuestra querida Candy Fernández por su retiro, su salida de Fomento Cultural Banamex, después de muchos años y por supuesto innumerables situaciones, eventos y por supuesto pues un invaluable legado que deja a través de su labor, de su visión, de sus acciones tan tangibles, tan contundentes, tan en beneficio del arte popular y por supuesto de la escena cultural histórica de nuestro país. Esto y mucho más en Amo México, hoy domingo 4 de mayo del 2025, la emisión número 189 de este tu programa Amo México. Vamos a escuchar una primera canción, pero abróchense los cinturones, preparen sus maletas, vamos a escuchar una primera canción. Esto es Are You Gonna Be My Girl de The Jets. Comenzamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 4 de mayo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en este homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y vámonos a nuestra sección Amo México, en donde vamos a platicar con el chef Javier Plasencia, chef y empresario, así como con mi querido Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, que realizamos en conjunto la presentación del proyecto Viajeros Creando Los Cabos, Baja California Sur, justamente aquí desde el otro lado de la península en Baja California, en la finca Altozano, este evento que se realizó frente a medios de comunicación nacionales e internacionales el pasado miércoles 30 de abril del 2025. Vamos a escuchar primero a mi querido chef Javier Plasencia.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Mi nombre es Javier Plasencia y soy chef empresario aquí en Baja California. Finca Altozano va a cumplir 10 años. 10 años que se pasaron muy rápido, pero nuestros recuerdos. Hablando de Finca Tozano, aquí donde estamos, que es el primero que tuve aquí en Valle Guadalupe, que llegamos a hacer eventos de vendimia cuando nos contrataban, y compré un tráiler a unos americanos en San Miguel y lo instalé aquí en esta propiedad que pudimos comprar con mi familia. Y pues me venía los fines de semana, aquí dormía yo y me venía a hacer recetas, a pasar, tomar vino con amigos. Y después le puse un deck de adoquín en unos asadores. Y dije, pues aquí yo creo que me gustaría tener un asador así para los fines de semana y empezar a hacer eventitos. Y así es como empezó. Nunca estuvo en plano ni dibujado, nunca fue pensado en lo que es esto. Todo fue muy orgánicamente creciendo y cada año le agregábamos este, el otro, hasta que se convirtió en este espacio pues único, que le tengo muchísimo cariño y es uno de mis lugares preferidos para estar aquí. Pues ahora ya tenemos una tienda de vinos, una heladería, un café, las tortas Lupe, el erizo, estas barricas hermosas que puedes ver en los atardeceres, Animalón allá en la esquina, la San Diego. Y bueno, pues icónico aquí en el Valle de Guadalupe. Creo que la esencia del valle está muy plasmada aquí en lo que hicimos aquí. Los asadores, el humo, la leña, el pan, la panadería. Creo que eso es lo que el vino pide, ¿no? Que para acompañarlo y la sobremesa y todo esto. La Baja es un lugar único, es un lugar que todo mexicano y bueno, y todo, gente de todo el mundo, yo creo que deben de conocer al menos o viajarla, ¿no? Manejarla, siempre yo les recomiendo manejarla de punta a punta, ¿no? Desde Tijuana a Los Cabos, es un viaje mágico, es único, ¿no? No lo vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y la verdad que esta Baja no deja de sorprender. Y te encuentras con lugares remotos que para mí es irte sin mapa, sin GPS, es llegar y perderte y encontrar estos lugares, playas. Y gente, ¿no? La gente, lo que hace también la Baja única es su gente, que siempre te abraza, te recibe con los brazos abiertos. Y esa aventura, para mí es aventura y no deja de sorprenderme. Y yo creo que va en muy buen camino, está creciendo bastante. Digo, La Paz, Los Cabos, Todos Santos, que es donde tienes tu casa también. ¿Cómo la he visto crecer en estos últimos 5 años? Y bueno, ¿qué te digo aquí de Ensenada, Valle de Guadalupe, Loreto, por ejemplo? Pues creo que tiene un futuro muy bonito siempre y cuando crezca con muy apegado a la sustentabilidad, ¿no? Y la estemos cuidando y cuidemos los mares. Y teniendo estos cuidados, creo que podemos tener una Baja por muchísimos años para mantenerla así como está, ¿no? De hermosa y bella y limpia, sobre todo. Hay que cuidarla.
Y ahora escuchemos las palabras de Rodrigo Esponda y un poco lo que fue este evento de presentación, este homenaje que realizamos a Baja California Sur a través de la mirada, la sensibilidad, el trabajo, el talento de 5 artistas que emprendimos un viaje por carretera para descubrir las distintas personalidades que salvaguardan la punta sur de la península de Baja California Sur, las muchas historias y experiencias que salvaguarda este destino para los viajeros nacionales e internacionales desde una óptica, desde una mirada muy sensible y, por supuesto, muy artística.
Voy a presentar a un amigo de hace muchos años que además va a presentar un proyecto muy especial que hace, yo creo que 2 o 3 años estuvimos platicando sobre todo el entorno natural que tenemos en Los Cabos, que mucha gente piensa que es solamente en las playas, y que comentándolo con él, pues dijo, no, pues la verdad es que sí tendríamos que hacer algo que generara contenido para que mostrara toda la riqueza y la diversidad que se tiene entre la montaña, el mar, el desierto, las poblaciones y la comunidad local, y esa vibra tan especial que todos ustedes que han estado en Los Cabos saben que tenemos. Los voy a dejar con Alfonso Vera, Pata de Perro, para que platique un poquito sobre el proyecto. So, I'm going to leave you with Pata de Perro, Alfonso Vera.
Gracias, mi querido Rodrigo. Gracias, Sandra. Gracias, Anel. Gracias, Chef, por recibirnos y a ustedes por el privilegio de su tiempo, su atención. Y en este momento de nuestra existencia, con el turismo como un fenómeno económico y social de la magnitud del impacto que representa para nuestras comunidades, para el ecosistema. Y en esta búsqueda de cómo contar mejor las historias, cómo inspirar más, entendiendo que nuestra materia prima pues es la vida cotidiana de otras personas, decidimos justamente en este proceso creativo, Rodrigo y su servidor y todo el equipo, ver de qué manera podíamos contar una mejor historia y visibilizar eso que hace de Los Cabos un destino tan especial, entendiendo también que Los Cabos se ha convertido en puerta de entrada a la punta sur de Baja California Sur, que tiene algunos otros destinos que también están cobrando mucha relevancia, que son todos muy accesibles, sobre todo para los viajeros que les gusta emprender una travesía por carretera. Y entonces lo que diseñamos fue un viaje en donde, en lugar de llevarnos medios o agentes como FAM, elegimos a un colectivo de artistas de diferentes disciplinas que pudieran ir con una misión de crear una obra de arte inspirada por esos encuentros, poder retratar, relatar de una manera más sensible esta personalidad que caracteriza a cada uno de los destinos que conforman esta punta sur de Los Cabos, y que pudiéramos compartir estas historias a manera testimonial, pero con esa sensibilidad extra que tienen los artistas, que a mi parecer es bastante más rica de la que en ocasiones, como nosotros periodistas, logramos, ¿no?, transmitir. Que documentáramos esa historia para compartir esta especie de detrás de cámaras a manera de campaña promocional, y que estuviera vinculada también a producto turístico. Que parte de este road trip se transformaran en productos de mediodía, de día completo, de fin de semana, que pudieran inspirar y motivar a viajeros nacionales e internacionales que disfrutan el viaje independiente, y que de pronto una recomendación con esa sensibilidad pudiera motivarlos a salirse precisamente del hotel o del destino conocido y ver qué hay detrás, cuál es la historia. Y ese es un poquito el concepto de Viajeros Creando, es preguntarnos qué hay detrás de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que hacemos, de dónde nos hospedamos, y narrar esa historia de alguna manera genera un vínculo afectivo con el destino y sus habitantes. Y el éxito o fracaso de nuestra industria, lo que vendemos, digamos, son posibilidades, son promesas de algo que solamente sucede en el tiempo, en el instante en el que habitamos ese espacio, y que depende mucho de la sensibilidad y la capacidad de apreciación que tenemos los viajeros, el éxito o fracaso de un producto turístico, ¿no? Son productos inacabados. Entonces, lo que estamos aquí promoviendo es justamente el viaje por carretera, y cada destino que forma parte de Los Cabos y esta región de la Punta Sur tiene su propia personalidad, y buscamos justamente motivar ese tipo de viaje en donde hay una inquietud precisamente por vivir realmente algo que se transforme en una experiencia positiva al viajero, al usuario, al turista y también a las comunidades locales.
Soy Fabiola Zamora, soy fotógrafa.
Soy Julio Carlos y soy director de cine.
Mi nombre es Daniel Days.
Yo soy Joe de Michelli, soy productor musical, músico guitarrista.
Nuestra misión es crear una obra de arte que refleje nuestros encuentros, reflexiones y experiencias.
Es esa diversidad que tenemos de muchos cabos en toda esta punta sur de la península de Baja California.
Esta experiencia está siendo algo increíble porque podemos interactuar con otros artistas en un entorno completamente diferente al que normalmente estamos acostumbrados.
Y nos encargamos de hacer una narrativa sobre lo que puedes hacer más allá de quedarte en la playa.
Vamos a tener entonces como consecuencia de ese viaje pues una exposición artística multidisciplinaria que vamos a estar inaugurando en diferentes plazas para que puedan disfrutar el cortometraje del cineasta, la exposición fotográfica de la fotógrafa, una guía multimedia, esta es la versión impresa, está vinculada a un sitio en donde también tiene un videoblog con episodios cortos de 5, 6, 8 minutos con esta crónica del viaje, y un tema musical, y también una parrilla de contenidos para redes sociales y una serie de materiales que vamos a estar acompañando a el catálogo de productos que diseñamos como consecuencia del itinerario. Y entonces vincular la promoción y presentar evidentemente estas pues experiencias que forman parte de este circuito maravilloso, que si conocen o han tenido oportunidad saben a lo que me refiero, incluyendo el Oasis de Santiago también, por supuesto La Paz, Todos Santos, que son destinos muy cercanos a Los Cabos, y que Los Cabos se vuelve la puerta de entrada de algo que es mucho más que sol y playa. Como sabemos, Los Cabos es sin duda el destino, pues a mi parecer, más bonito, más seguro, más rico por descubrir, y gracias por tomarse el tiempo y por escuchar esta conversación breve.
Pues ahí lo tienen, esto es Viajeros Creando, pueden ver un poco más la guía multimedia en viajeroscreando.com con todo este recorrido, estas anécdotas, estas crónicas, estas entrevistas que forman parte de esta travesía, que sin duda alguna les inspirará a emprender su próximo viaje por carretera a Baja California Sur. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Bad Liar de Imagine Dragons aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
much, my dear. It's been a difficult year. And terrorists don't pray on any.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 4 de mayo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Seguimos transmitiendo entre viñedos aquí en el Valle de Guadalupe, en Baja California, después de algunos días de actividades en la edición número 49 del Tianguis Turístico de México. Vamos ahora en nuestra sección check-in a conversar con mi queridísimo chef Juan Ramón Cárdenas Cantú acerca del Festival del Cabrito en la Ciudad de México, titulado El Cabrito Más Allá del Cabrito, que va a estar aconteciendo en los restaurantes Azul del chef Ricardo Muñoz Zurita durante el mes de mayo. Así que escuchemos a mi querido chef y amigo Juan Ramón Cárdenas Cantú.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Yo soy Juan Ramón Cárdenas, el chef de Saltillo y también el chef Ricardo Muñoz Zurita, el principal investigador que tiene este país, investigador gastronómico. El chef Ricardo Muñoz Zurita, entre otros libros, es el creador del Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, entre muchas otras obras y muchísimas inéditas. Entonces, realmente es un privilegio compartir el micrófono con Ricardo.
No, el privilegio es mío, Juan Ramón. Hola, mucho gusto a todos.
Gracias, encantados de estar aquí.
Que Juan Ramón nos cuente, pero tenemos un festival muy importante sobre la gastronomía del Cabrito y de Coahuila.
En los restaurantes Azul del chef Ricardo Muñoz Zurita siempre se han caracterizado por tener grandes festivales donde se está poniendo al alcance de todo mundo pues nuestra amplia gastronomía mexicana. Hay una gran difusión de esta gastronomía por parte del chef y pues me hizo el favor de invitarme a participar en este festival de Coahuila, en donde vamos a tener como principal invitado el Cabrito. Es un festival en donde vamos a hablar de los caprinos del Cabrito, vamos a tener los platillos emblemáticos de Coahuila y del Cabrito. También, pues como ustedes saben, Coahuila es un gran productor de vinos y vamos a tener 4 bodegas de Coahuila participando en este festival, en donde vamos a ver machito, chilitos rellenos de cabrito, palomas de cabrito, la fritada, la torta de cabrito, los buñuelos con el legendario mole negro de Muñoz Zurita y algunos postres, ¿no? También postres de acá locales, desde los tejocotes rojos de la Sierra de Coahuila y otro postre que le llamamos un Tres Leches del Desierto. Entonces es un festival de cabrito.
Hay mucha gente, y me incluyo, que no sabemos la historia del cabrito. ¿Por qué en Coahuila? ¿Por qué en el norte es famoso el cabrito? ¿Cómo es que entra en nuestro menú, en la gastronomía mexicana y del norte de México?
Qué buena pregunta. El cabrito llega cuando con los españoles, por esta gran puerta de entrada que es Veracruz, cuando se está poblando las tierras norteñas, se fundan ciudades nuevas, como Saltillo, que se fundó hace 445 años, y la ciudad de Monterrey, que también se funda alrededor de hace 440 años. Primero se funda Saltillo y de aquí salen las expediciones. Con estos españoles, que muchos de ellos eran judíos sefarditas que habían sido convertidos al catolicismo, llega el cabrito con ellos y el cabrito se incorpora al semidesierto norteño de una manera fantástica. Pudiéramos decir, parece que es nativo de este desierto. Se adapta muy bien el cabrito y pasa a ser una parte fundamental de la gastronomía norteña. El cabrito en México tiene que ser un lechal, queremos decir que nada más se ha alimentado con la leche de la cabra y no debe de ser mayor de 5 semanas, o sea, de 35 días. Nunca debe de haber comido el pasto y prácticamente así es en el Mediterráneo. Hay otras partes del mundo como en Argentina en donde el cabrito todavía lo consideran cabrito hasta los 3 meses, pero evidentemente en esta edad ya empezó a comer pasto y el sabor cambia cuando el cabrito empieza a comer pasto y después podemos ver por qué.
En este festival del cabrito vamos a tener un cabrito preparado, que es algo que yo diría que no se ha visto, o si se ha visto, se ha visto muy poco. La gran maestría de Juan Ramón ha permitido cocinar el cabrito de formas diferentes a las que usualmente podríamos encontrar. Entonces esto es verdaderamente un encuentro con las otras preparaciones del cabrito. Entre ellos valdría la pena decir que no vamos a tener huesos ni costillas sillares ni nada, sino que es en esencia misma la pulpa, la carne del cabrito, la que estamos preparando en diferentes formas.
Es el platillo festivo por excelencia. Las bodas, principios del siglo XX y anterior a eso, pues eran con cabrito. Las fiestas navideñas eran con cabrito, las fiestas de fin de año también. Entonces el cabrito, pues sí, es representante de nuestras fiestas. Y sí, en este festival vamos a tener algo muy tradicional, como lo es el machito, que el machito es la asadura del cabrito cocinada muy lentamente, y que vaya, es muy buscado acá en el norte, y la gente pues se pueden hasta pelear por el machito, porque nada más hay un machito por cabrito, no nada más hay una porción. Entonces se usa siempre así como un poquito de botana, y eso es muy tradicional que vamos a estar teniendo en el festival. Y ya después, pues, otras versiones que parecen tradicionales, pero como bien mencionó el chef, pues llevan ya un trabajo que se ha hecho con el cabrito, en donde se puede extraer la pulpa, la carne, y se hacen platillos muy sabrosos.
El festival se lleva a cabo en el restaurante Azul Condesa, Azul Histórico y Azulísimo, y es a partir del primero de mayo. Todo el mes de mayo es cuando se va a realizar el festival.
Vamos a trabajar con vinos de diferentes regiones de Coahuila. Una es San Juan de la Vaquería, que es una región que está al sur del municipio de Saltillo. También es una región con una altitud alta, elevada, 1800 metros sobre el nivel del mar, y vamos a llevar un vino que es una mezcla de Cabernet Sauvignon y Merlot. Vamos a llevar también vinos de Parvada, que es de Parras, una vinícola nueva de Parras, con una propuesta enológica de una mujer, de Lucía, que es realmente muy buena. Como vinos nuevos de Coahuila, se llama Parvada. Vamos a llevar también de Don Leo, que también es una propuesta también relativamente nueva de Parras. Y la siguiente región es la región de Arteaga, que es la región alta de Coahuila, la región de Bosque, en donde en Arteaga vamos a presentar los vinos de Bodega Los Cedros, una fusión que tienen muy sabrosa de Shiraz, Merlot y Cabernet. Entonces van a tener una degustación de vinos coahuilenses realmente buenos.
Este festival es el cabrito más allá del cabrito, porque es la preparación del cabrito en una forma como no se ha visto antes. Lo mejor es buscar nuestro Instagram, que todos llevan el nombre de los restaurantes: Azul Histórico MX, Azul Condesa MX, Azulísimo MX. Ahí estará mucho de la información que será este encuentro. Este festival es el cabrito más allá del cabrito, porque es la preparación del cabrito en una forma como no se ha visto antes.
Gracias, chef, y qué privilegio en realidad poder tenerte en Ciudad de México, poder disfrutar este platillo tan característico norestense, que sin duda es motivo de orgullo para todos los mexicanos y mexicanas. Espero tengan oportunidad de disfrutar el festival El Cabrito Más Allá del Cabrito. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Go Fly de Satsang con Tim Snyder, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
I've been waiting for the day when everyone will say enough. Well, and the stars who all align and will see that we don't need their stuff. No, but that day it hasn't come. When it does, I'll be the one who sings to the spirit and the people that not only are we equal.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Freedom 90 de George Michael, hoy domingo 4 de mayo del 2025. Espero estés disfrutando mucho tu tarde. Nosotros lo estamos haciendo aquí desde el Valle de Guadalupe, en el corazón de la ruta del vino mexicano, aquí en Baja California, y estamos muy contentos de que nos acompañes ahora a nuestra sección Origen, para platicar precisamente con Roberto Alcocer acerca de la cocina de Baja. Él es propietario de Malva y no solamente es un chef, sino un narrador de historias cuyas creaciones culinarias trascienden fronteras y tradiciones, llevando su herencia mexicana a niveles de excelencia reconocidos mundialmente con estrellas Michelin. Así que escuchemos la conversación de mi querida Margot Castañeda con Roberto Alcocer en Origen.
El Origen con Margot Castañeda. Chef Roberto Alcocer, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Primero que nada, muchísimas felicidades por esta estrella Michelin brillante que acabas de ganar.
Muchas gracias por la invitación. Gusto estar aquí con ustedes y gracias por la atención al trabajo de su servidor. Y sí, aquí contentos con el reconocimiento por parte de la guía y bueno, llenos de trabajo también.
Y esperemos que caiga muchísimo más trabajo después. Oye, nosotros sabemos que, bueno, tú naciste en la Ciudad de México, pero has vivido muchísimo tiempo en La Baja y eres el personaje perfecto también para describirnos por qué la cocina de La Baja es tan rica, es tan hermosa y está siendo reconocida incluso internacionalmente.
Pues sí, sigo siendo chilango y americanista de hueso colorado. La verdad es que sí, o sea, el norte de la República, el estado de Baja California, es un estado de migrantes. Y la cocina de Baja California, por llamarle cocina baja californiana, pues es una mezcla cultural del resto de la República, del resto del mundo, de hecho, porque Tijuana es una cosa y Ensenada es otra, Mexicali es otra. Entonces, el hecho de abrir un restaurante en el Valle de Guadalupe con raíces netamente mexicanas, porque mi familia viene de Oaxaca y del DF, el yo haber pasado, yo viví en Chiapas también 6 años, viví en Puebla 6 años, entonces... Híjoles, un cocinero al final cocina lo que sabe, lo que conoce y lo que le gusta cuando ya abre su propio restaurante. Entonces, Malva es una mezcla de todo esto, más los ingredientes de Baja. Mi cocina es una mezcla multicultural de todo México. Bien contentos de nuestras raíces, bien orgullosos de todo México y de poder usar ingredientes de todos lados, porque la ventaja de estar en Baja California, que es una región en pañales en cuestión de gastronomía, pues prácticamente se están fundando las bases de la cocina baja californiana y pues ser parte de ese movimiento está todo dar. Pues imagínate, yo siempre digo, yo vine por mi estrella, mis estrellas y me regreso. A mí me encanta mi país, sigo teniendo mi restaurante allá. Entonces el hecho de como mexicano, con solo visa de trabajo, ni buscando una residencia, ni quedarse, híjoles, poder venir a lograr un sueño, pero aparte de venir a otro país a demostrarles que la cocina mexicana, de entrada que no es nada más arroz rojo y lo que ellos conocen, sino que hay más allá de una cocina mexicana que no sea la tradicional, y poder lograr reconocerla en tan poquito tiempo, la verdad está bien padre. En año 8 meses que tiene el restaurante, lograr la estrella, pues yo creo que está bien. O sea, no sé si sea rápido, pero pues satisfecho con el trabajo que se ha hecho y agradecido con el reconocimiento y la validación del esfuerzo que tenemos ya haciendo aquí desde enero que llegamos del 2021, ¿no?
Cuéntanos de Valle, que es tu restaurante que acaba de ganar la estrella Michelin. ¿Qué podemos encontrar allí? Antójanos para ir a visitarlo.
Pues Valle es un restaurante que tiene 3 opciones para experimentar. Uno, pues, es el bar. El bar que tenemos, que tiene un menú corto a la carta. Tenemos ahí unos acentos del menú degustación. Tenemos el comedor normal, que es un menú degustación de 8 o 10 tiempos, en donde tienes la opción de hacer mar y tierra o vegetariano. Y tenemos la mesa del chef. En la mesa del chef, que está dentro de la cocina, que es para máximo 6 personas. Y ya es un menú un poquito más largo y más juguetón y experimental, que va para 15 tiempos. La cocina que vas a encontrar, o sea, los platos que vas a encontrar, es, la verdad, es un jugueteo de técnicas por todos lados y de buenos ingredientes que podemos encontrar locales. Tenemos un pipián de algas con unos champiñones. Lo que hicimos fue agarrar el tallo del king oyster y hacer unos scallops, como unos callos de hacha, y usarlos en el sartén. Los ves y parece que son callos de hacha, pero realmente es champiñón, es el tallo del hongo champiñón. Tenemos una chancla, que le llamamos guarache, chancla, o depende de la región de México, con asiento. Tenemos las 2 versiones, tenemos una que es la opción normal, que es con asientos de puerco que hacemos acá en casa, o para los vegetarianos hacemos un asiento de hongos y arriba ponemos una lámina de Kobe. En lugar de poner Kobe, lo que hicimos es una técnica que yo aprendí del libro de Mugaritz, que es congelando y descongelando una sandía, queda como carne. Y entonces lo que hacemos es poner una sandía marinada en un brote de algas. Se parece que se están poniendo carne, pero es sandía.
Maravilloso, suena todo muy delicioso y la verdad es que qué orgullo como mexicano estés ganando estos premios y que estés poniendo en alto la cultura gastronómica de nuestro país. Entonces, muchas, muchas felicidades.
Gracias, a sus órdenes. Nos vemos.
Gracias, querida Margot, gracias, Roberto, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Hemos llegado al término de nuestra primera hora. Esto es Judy Blue Eyes de Crosby, Stills and Nash, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
It's getting to the point where I'm no fun anymore.
I am sorry.
Sometimes it hurts so badly I must cry out loud.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Y domingo 4 de mayo del 2025 seguimos transmitiendo desde el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California. Muy contento de que me acompañes a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Y ahora vamos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos va a llevar a Mil Cascadas para platicar con Luz Contreras y Luis Enrique Franco. Es un lugar que desde tiempos inmemoriales, esta región chontal gozó de fuentes agrícolas y hortícolas, y fue gracias precisamente a los yacimientos de agua que los pueblos de esta región pudieron crear vida y se desarrollaron aún lejos de lagunas. Por sus características muy biodiversas, esta región de Granadas y sus mil cascadas siempre proveyó a los habitantes de agua y alimento. Y una de las bondades más exquisitas de esta región son los baños de agua de borbollón, que durante todo el año consienten a sus visitantes. Así que prepárense para este viaje con mi querida Ana María Fernández en Travel Mexico with Kids.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy con mucha emoción les quiero presentar Mil Cascadas. Está en Taxco, es un ecoparque natural de aventura. Yo tuve la suerte de poderlo visitar con mis hijos hace un par de años y para mis hijos ha sido de las mejores experiencias. Siempre me dicen de cumpleaños, ellos quieren, lo que me piden es regresar a Mil Cascadas. Hoy estoy con Luz Guadalupe Contreras y con Luis Enrique Franco, encargado de este parque. Hola Franco, hola Luz, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntale a la gente que no conoce Mil Cascadas, primero visualmente cómo es, para que se lo imaginen y puedan viajar primero con la imaginación hasta Mil Cascadas.
Mira, Mil Cascadas es un parque natural totalmente. Tenemos una caverna o una cueva. Tenemos dos pozas, un río subterráneo, en donde con toda la familia puedes tú visitarnos, niños de 2, 3, 4, gente adulta, puede venir a entrar a la cueva. La cueva solamente la vas a conocer, o la caverna, a partir de la fecha de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. A partir de junio empieza la temporada alta de lluvia y la caverna se tapa totalmente de agua. Tenemos 20 pozas en la parte de Mil Cascadas para nadar. Todas son de color azul turquesa por parte del mineral que es el carbonato de calcio. Le da esta tonalidad azul. De esas 20, tú te puedes aventar a 6. Son 6 brincos que tú haces con un guía. El guía pues ya se te asigna en la parte de la entrada. Tú puedes reservar, pero igual puedes tú pagar aquí todo. Entonces, desde que tú pagas, pues ya te incluye, o sea, tu servidor te va a atender. Yo soy en la parte de arriba del staff. Ya te damos lo que es tu chaleco, salvavidas. La renta del casco, tú desde que entras, pues puedes entrar con comida. Tú puedes venir aquí todo el día con nosotros. Puedes guisar. Lo único que se les pide es que sea todo retornable. Vasos, platos, tenedores y el vidrio, obviamente. Aparte de eso, tenemos actividades como la tirolesa. Son 200 metros de tirolesas y tenemos la actividad de rapel. El rapel es bajo una cascada a 35 metros de altura. Si no sabes rapelear, nosotros te enseñamos. Bueno, ahorita la entrada está en 200 pesos. Con estos 200 pesos por persona te incluye el recorrido de 4 horas, tu guía, tu chaleco, el estacionamiento, baños y regaderas. Tenemos campamento. La recomendación es calzado cerrado. Si te ven con chanclitas o sandalias y eso, pues sí te piden de favor que sí te cambies el calzado. Se va a implementar la ruta de bicis ahorita, este año, primero Dios, están haciendo ya los senderos. Tenemos el senderismo a Peña del Zopilote. A las 4 o 5 de la mañana te levantamos del campamento. Vamos a hacer senderismo y la meta es llegar a Peña del Zopilote, en donde tú vas a poder ver el amanecer con un café y un pan.
Tenemos la página de Instagram, Granadas y sus Mil Cascadas.
TikTok, Granadas y sus Mil Cascadas, YouTube y nuestra página de Facebook. Si nos mandan un mensaje, les manda directamente un link para que nos puedan contactar también por WhatsApp. Actualmente son las redes que manejamos ahorita. Igual tenemos Google Maps, donde pueden ver nuestra ubicación, y nuestra página web, que es @milcascadas.
Pues muchísimas gracias. Yo los quiero invitar a todos a visitar Mil Cascadas en el Puente de Marzo para que vean sus aguas color turquesa y vivan unos días de aventura con la familia. O si todavía no tienen plan para Semana Santa, también es muy buena época para visitarlos. Muchas gracias, Luz. Gracias, Franco.
Gracias, mi querida Ana María. Gracias, Luz Contreras. Gracias, Luis Enrique Franco. Y sobre todo usted, que nos acompaña como cada fin de semana en esta travesía sonora. Estamos en la emisión número 189 de Amo México, hoy domingo 4 de mayo del 2025. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Life's Been Good de Joe Walsh. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo desde el Valle de Guadalupe, en Baja California, este programa especial. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y ahora es momento de ir a nuestra sección Manos Mágicas, en donde vamos a platicar con José Luis Vázquez acerca del tallado de madera. Durante 34 años, don José Luis Vázquez, originario de la comunidad de Tizatlán, se dedica a la elaboración a mano de piezas de madera. Y este proyecto que él encabeza ha recibido numerosos premios, reconocimientos por su trabajo, convertido ya en un arte. Aprendió a ser artesano a los 14 años y ahora hereda esta actividad a su hijo. En Tlaxcala para el mundo, mi querido José Luis Vázquez, vamos a escuchar esta inspiradora historia de vida.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Bienvenidos aquí al taller Artetiza. Nos dedicamos, como pueden ver, al tallado de madera, originario de acá de la comunidad de San Esteban de Tizatlán. Y desde hace aproximadamente 34 años nos venimos dedicando a lo que es el tallado de madera. Fue por iniciativa propia. A la edad de 13, 14 años, veíamos a los maestros, pero ya de edad avanzada, que trabajaban este tipo de oficio. Nos llamó mucho la atención que empezamos a agarrar por ahí algunos trozos de madera que nos encontrábamos, agarrábamos unos cuchillos rudimentarios, porque pues no sabíamos ni prepararlos en cuanto a filo y todo eso. Y fue como nos fuimos dando cuenta que pues realmente se nos facilitaba este oficio. Por lo regular, este tipo de actividad viene de herencia familiar, desde los abuelos, bisabuelos, padres. En nuestro caso no, somos la primera generación. Pues trabajamos infinidad de piezas, pero por mencionar las más representativas, las más conocidas, pues hablemos de abrecartas, teponashcles, portaplumas, manguillos, bastones, el histórico bastón de mando que se entregaba desde, hablemos de la época prehispánica. Seguimos en la actualidad elaborando ese tipo de bastón, lógicamente ya más estilizado. Y por mencionar igual otras piezas, pues hacemos juegos de ajedrez, hacemos máscaras de carnaval, hacemos huehues, logotipos, imágenes, cualquier cosa, siempre y cuando sea tallada, bueno, sea hecha en madera, la podemos hacer. El bastón de mando representa sabiduría, representa autoridad, representa experiencia. Importar a ese símbolo era el máximo tiaxca, el máximo jefe de cada pueblo. Las maderas que trabajamos acá en el taller, estamos hablando de aproximadamente entre 14 y 15 tipos diferentes maderas. La madera por la cual se dio a conocer el tallado de madera de acá de San Esteban Tizatlán es una madera que se llama tlaxixcle, que traducido al náhuatl quiere decir fibroso, fibra de la tierra. Es una madera, cuando está en su estado natural, o sea, hablemos verde, es una madera muy flexible. Una madera de, hablemos de un centímetro de diámetro, una vara, porque son varas, no es un árbol como tal, es un arbusto nada más. El problema de este tipo de madera es que su crecimiento es muy tardado. una madera, hablemos de 2 pulgadas de diámetro, que son de las más gruesas que hay. Si encontramos una de 3 pulgadas, ya es lo más que podemos encontrar. Para que un arbusto agarre una dimensión de 2 pulgadas y media, 3, necesitan pasar alrededor de 80 años. Ese tipo de madera, una vara de 1 centímetro de diámetro espesor, verde, la podemos doblar perfectamente. Podemos hacer un círculo completamente. Por lo que les comentaba, que su crecimiento es muy tardado, ya se ha ido deforestando, la verdad, este tipo de madera. Ya se hicieron campañas de reforestación, pero pues esas varas yo ya no las voy a ocupar, pero las van a ocupar las generaciones que vienen. Hemos ido incluyendo otros tipos de madera. En primera, para darle una variedad en cuanto a tonalidades. El cedro tiende a ser más rojizo, el sabino tiende a ser entre rojizo y blanco. Entonces es una combinación de texturas, de tonalidades. Por eso mismo hemos ido incluyendo otros tipos de madera. Soy José Luis Vázquez y yo amo México.
Gracias, don José Luis Vázquez. Es Tizatlán, un sitio extraordinario donde pues existieron más de 40 artesanos dedicados a la talla de madera y ahora solamente se estima que quedan 6. Así que importante formar parte de esta continuación, de esta herencia, de esta tradición, pues adquiriendo estas obras maravillosas que no son solamente arte popular, sino arte en todo el sentido de la palabra. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Mirrors de Justin Timberlake. Aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Aren't you something to admire? 'Cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 4 de mayo del 2025 seguimos transmitiendo completamente en vivo desde mi queridísimo Valle de Guadalupe en Baja California. Esto que escuchaste fue Money for Nothing, Dire Straits. Y estamos muy contentos ahora de presentar en nuestra agenda Monroy un especial, un homenaje que realizamos a la trayectoria de nuestra querida Candy Fernández, que fue durante mucho tiempo directora de Fomento Cultural Banamex. Vamos a escuchar esta nota especial que prepara nuestra querida Maru Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Queremos rendir homenaje a Cándida Fernández de Calderón, mejor conocida como Candy Fernández, quien este pasado 1 de mayo dejó la dirección de Fomento Cultural Banamex y, bueno, ha sido una persona importantísima en la valoración, difusión, proyección y también promoción del arte popular mexicano en nuestro país. Candy, por ejemplo, inició pues su carrera en esta institución en 1992. Ella es historiadora por la Universidad Iberoamericana y a partir de ese año pues empezó justo a querer visibilizar, proyectar y mostrar la riqueza que tenía México, tanto en el, digamos, en estos cánones más tradicionales de lo que es el arte, como en la promoción y difusión del arte popular. Ella pues logró posicionar a Fomento Cultural como un referente en el ámbito tal cual cultural a nivel nacional e internacional. También coordinó y realizó proyectos museográficos de más de 150 exposiciones. Fue pues ahora sí que la curadora de la colección de arte popular de Fomento Cultural Banamex desde 1996, que se inició el proyecto de Grandes Maestros del Arte Popular. Y bueno, esta colección es la más importante de Iberoamérica Latinoamérica, digamos de trabajos de arte popular contemporáneo. También fue la coordinadora editorial de más de 100 publicaciones entre libros, catálogos, folletos que editó el propio Fomento Cultural. Dirigió más de 60 iniciativas integrales de restauración y desarrollo turístico integral, justo con este foco en la cultura y en el arte popular. Bueno, bajo su liderazgo, pues ella se encargó de llevar la pintura novohispana a grandes museos del mundo como el Prado, el Louvre o el Metropolitan de Nueva York. Y también, pues la verdad es que en materia de arte popular, pues yo creo que hay pocos nombres que puedan ser tan importantes y tan trascendentes como el de Candy. A mí me gusta mucho la personalidad de Candy, que es quizás una de estas figuras que fuera, digamos, del círculo del arte, pues a veces no estamos tan familiarizados con ella. Pero, por ejemplo, ella obtuvo en el 2013 el premio Covarrubias por la planeación y ejecución del proyecto cultural integral del Centro de Textiles del Mundo Maya en San Cristóbal de las Casas. En el 2015 recibió también la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, un reconocimiento que se otorga en España y reconoce los méritos en la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. En 2022 fue presidenta honoraria del International Folk Art Market de Santa Fe, Nuevo México, que justo es un mercado bien importante para la venta de piezas relacionadas con el arte popular. Y en noviembre pasado recibió la medalla Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Y bueno, ¿cuál es la importancia también de Fomento Cultural Banamex? Pues ellos tienen la colección privada más importante de pintura en México. También más de 2,000 obras forman parte de este acervo pictórico. Y su colección de grandes maestros del arte popular tiene más de 10,000 piezas que, pues, quienes hemos tenido la oportunidad de ir al Foro Valparaíso o bien al Palacio de Iturbide y ver, la verdad, la maravilla de piezas que forman parte de esta colección, es para dejar, pues, tonto a cualquiera, ¿no? Son piezas bellísimas de algunas de las personas y personajes más importantes de nuestro país, que se reinventan, que conservan nuestras tradiciones y también, pues ahora sí que forman parte de la historia contemporánea de este país. Y bueno, pues para rendirle este homenaje a Candy, los invito a que escuchemos un fragmento de la entrevista que tuvimos varias con Candy en, digamos, en estos ya casi 2 años de Amo México. Pero bueno, los invito a que escuchemos, esta fue una de las primeras entrevistas que realizamos en el programa. Candy nos acompañó en cabina y bueno, escuchemos su voz. Candy, muchísimas gracias por todo lo que has hecho en pro del arte popular mexicano y en general por la difusión de la cultura en nuestro país. No nos despedimos porque sabemos que vas a seguir como asesora, justo, o sea, tu conocimiento es gigantesco, pero bueno, gracias Candy por todo tu trabajo al frente de esta institución.
El arte popular es una de las especialidades artísticas y yo quisiera que todos lo consideráramos como arte, sin prefijos ni sufijos. Y creo que es la expresión más genuina de la sociedad mexicana en relación al arte cotidiano, al arte con cierta ascendencia también ceremonial en ocasiones y al arte de ornato. Es un poco el arte del pueblo, como bien nos diría Octavio Paz. Hay una faceta de apoyo al arte popular directamente a través de sus talleres, muchas veces en capacitación o mejorando la infraestructura del taller. También a veces rescatamos del pasado, cuando las vemos un poquitín agotadas, buscamos en su pasado otras figuras de otros modelos y los ayudamos a encontrarlo. También hay capacitaciones contables, fiscales. Por otro lado, también hay una faceta, una vertiente de difusión de alrededor de una colección que empezamos a formar desde el año 96 y que ha seguido incrementándose y actualizándose año con año. Y una tercera vertiente, que es la comercial, en donde hemos tratado de ser un vehículo de intermediación, dar una salida comercial a aquellas comunidades de aquellos grandes maestros que no están dados de alta, a lo mejor en el SAT, porque además el volumen de lo que producen es muy pequeño. Una de las necesidades que presenta el gremio en general es poder tener una clasificación única para poder tener un censo a través de INEGI que nos dé un retrato mucho más cercano del número preciso de maestros artesanos de carácter tradicional, porque los censos económicos, desgraciadamente, todo lo hecho a mano o hecho con ciertas materias naturales se combina y entonces puede aumentar mucho el universo. Es imposible que las entidades gubernamentales asuman alguna responsabilidad para ello, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un reto importante. La mejor comunicación cibernética para muchos de ellos va a ser importante en el aspecto comercial, no solamente en su vida diaria y educativa de su comunidad, pero para el aspecto comercial también es importante. Y claro, muchas veces el problema que enfrentamos es que no hay un espacio cibernético del cual puedan realmente asirse y trabajar. Fondo también, el más importante tal vez sea seguir trabajando en su mejor valoración y en animar a la sociedad en general de vivir con el arte popular, vivir un poquito con la cazuela del arroz, en fin, tratar de incorporar un pedacito del arte popular en lo que podamos en nuestra vida diaria.
Gracias, Maru, y gracias, Candy. Gracias de corazón por tu servicio, por tu dedicación, por todo lo que has logrado y a los muchos que nos has inspirado con tu vida y obra. Que sigan los éxitos desde donde continúe tu labor. Y vamos a hacer así, pues, el término de la segunda hora de Amo México en Grupo Fórmula, en nuestra emisión número 189, hoy domingo 4 de mayo del 2025. Te recuerdo mi Instagram, soy el pata de perro. Esto es Purple Rain, The Prince, aquí en Amo México. Never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that I see you laughing. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more.
¿Escuchas? Amo México en Fórmula, abriendo la conversación.
You might have to excuse me. I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my words. So get your call me a fool. Put me in my place. Put me in my place.
Escuchaste fue Good Grief de Bastille. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-6191-33. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Estamos en nuestra emisión número 189 de Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo desde el Valle de Guadalupe, en Baja California, por supuesto. Vamos a escuchar Holy Ghost Fire de Paul Cauthen y volvemos enseguida.
Got the Holy Ghost fire and it's burning in me. I got the Holy Ghost fire burning in me.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
I got a holy ghost fire.
Y esto que escuchaste fue Holy Ghost Fire de Paul Cauthen. Y ahora es momento de despedirnos. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles, a mi querido señor productor Enrique Gil, nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón y sobre todo usted que nos acompaña como cada fin de semana a emprender esta travesía llamada Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con esta canción titulada Everybody Loves a Happy Ending de Tears for Fears. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.